Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio número 100. ¡Bravo! Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández
y Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy es nuestro episodio número 100, jóvenes.
Yeah.
Es increíble que estemos aquí después de 100 episodios.
Burra.
Bueno, 100, ciento, como 120 y tantos episodios.
Ciento y cachote. Ay, sueldo.
¿Tienes la cuenta, Pedro? Pedro es nuestro contador oficial de episodios. Hoy vamos a hacer un recuento del pasado. Vamos a hacer un recuento de la vida que hemos tenido hasta el día de hoy. Una vida con altas y bajas, subidas y bajadas, una montaña rusa de emociones.
Comidas y venidas. Ah, no.
Ay, es cada quien a lo suyo, ¿no?
Pues sí.
Y pues en una de las cosas más importantes es que ¿cómo hemos cambiado?
Sí, ¿no? ya se le cayeron a Mario 7 pelos más.
Pues empezamos este asunto en el 2010. Y pues ya les hemos platicado cómo lo empezamos. Lo empezamos en una junta, en una mesa. Fue una reunión con Pedro, luego fue una reunión ya con Miguel y luego fue otra reunión ya con Chucho, ¿no?
¿A ustedes se reunían primero? Eso sí, yo no lo sabía.
Pues si no, ¿cómo nos pusimos de acuerdo? Inútil.
Sí, de hecho, él fue el que me dijo.
No, yo pensé que así por teléfono.
No, fue... Primero él me llamó
y... No teníamos relación en ese momento, Pedro y yo. O sea,
ay, ahora sí, ya la formalizamos.
Fue una cosa que nos perdimos el asco, realmente.
Me recordó un chiste.
A ver.
¿En qué se parece Mario a Mecano?
No sé.
En que Mecano tiene a Ana Torroja. Y Mario tiene el Ana Torroja.
Ay. Oye, ¿cómo sabes, Miguel?
Ah, ya ves.
Creo que los que tienen una relación cercana son más.
Me está asustando, Miguel. Entonces, pues, primero que nada, me gustaría poner un pequeño clip para recordarnos aquellos tiempos. Y pues bueno, jóvenes, nos vemos del otro lado. Bueno, pues este es nuestro primer episodio, ¿verdad? Yo soy Mario Padilla.
Yo soy Pedro Haas.
Yo soy Miguel Ángel Hernández y les vamos a estar hablando de cómics y todo lo que hay alrededor de eso.
Así es, todo lo que es cómics. Y bueno, pues es realmente nuestra idea al hacer esto, es que pues los cómics son un hobby un poquito solitario, ¿no, Pedro? Entonces, pues la idea es que queremos hacer una conversación, no queremos dar información nada más. A lo tonto, para eso está Wikipedia. Lo que queremos es tener una conversación, tener discusión aquí, ¿va?
Sí, efectivamente, bueno, compartir este gusto de leer los cómics y discutir por qué nos apasiona tanto, por qué nos gusta tanto.
Ajá.
Y bueno, complementar esos puntos de vista, esas cosas que a lo mejor yo le he visto pero tú no, y viceversa. Porque bueno, pues esto es muy apasionante, siempre ha sido y nos ha parecido mucho, muy apasionante.
Pues vamos a empezar por el principio, ahora sí, como dicen los gringos, for the very beginning. Sería bueno, por orden alfabético, tú que eres a Haas, cuéntanos cuál fue el primer cómic que leíste y por qué te enganchó a los cómics.
Bueno, yo suelo decir un poco en broma y mucho en serio que me gustan los cómics por defecto de fabricación. No podría decir cuál fue el primero que vi, porque ni siquiera sabía leer. Yo recuerdo que estaba molestando a todo mundo en la casa, léemelo otra vez, y eso fue lo que me llevó a leer a una edad muy temprana. Sí te puedo decir que los primeros cómics que me gustaron fueron los de Hulk, inicialmente creo que...
¿Cuál de Hulk? ¿A poco había de Hulk aquí en México?
Sí, en el tiempo que era niño había Hulk, había varios por Editorial Novaro, Y Hulk me llamaba la atención.
Editorial Novaro.
Novedades. ¿Eh? Novaro sí publicaba Marvel.
No, perdón, eran novedades. Tienes razón. Era,
eran... Ese, oye, Novaro era el del tamaño, avestruz y el tamaño, ¿cómo era la cosa?
Águila, ¿no?
Había águila. Ándale, avestruz. Tamaño águila y tamaño avestruz.
Sí, exactamente, sí. Bueno, eran novedades editores y sacaba Hulk. Y me gustaba mucho porque me llamaba la atención el personaje, tanto en televisión, sobre todo en cómics.
Para nada que ver con lo que se oían antes.
Güey, no mames.
Completamente, o sea, diferente.
Qué bárbaro.
Sabía que ibas a decir eso.
Qué educación,
cabrón. Además.
Qué educación. Pedro. ¿Verdad, Pedro? ¿Verdad, Pedro? Sí, ¿tú qué opinas?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Ahora sí que, como se dice comúnmente, ¿verdad? Pues vamos a empezar por el principio. Pues Pedro, orden alfabético, cabrón.
Ándale, no.
Igualito que ahorita, güey. Ajá. ¿Dónde se fue esa educación, Pedro? A ver, por orden alfabético, cabrón. Tú eres ajás. Dinos dónde se fue esa educación, cabrón.
No, pues... Simplemente digamos que resurgió la educación más normal que yo tengo, que es la mala educación. Entonces, bueno, pues ahora sí que estuve agarrando confianza en todo este tiempo.
Lo cambiaron por un clon.
Ándale. ¿Qué pedo, Miguel?
Pues es que, aparte no, casi no, por ejemplo, a ti, creo que era la tercera vez que te veía, o sea, no te conocía.
Sí, la falta de confianza, ¿verdad?
Pedro tenía años de no verte, ¿no? Tenía como que 2 años, 3 años que no te veía.
Sí, nos veíamos, pero muy ocasionalmente.
Muy rara vez.
Pero lo chistoso es que ese día tuvimos tema para platicar. Qué bruto, güey. Yo me acuerdo que nos hubiéramos podido seguir aquí sentados otras 2 horas, güey, porque platicamos, porque el tema esa vez fue hablar de nuestras primeras experiencias.
Ay,
y es una leyendo cómics. Pero lo chistoso es que eran temas que nosotros nunca platicábamos con nadie, güey.
Sí, eso sí.
Entonces, el tener la libertad de platicarlo con alguien y tener la ligerísima posibilidad de que alguien lo escuchara en algún lado, cabrón, era así como que, puta, poca madre, güey. Entonces, la verdad, esos primeros episodios estuvieron muy chidos, güey. Creo que los temas que agarramos fueron temas muy... Ahorita no agarramos temas tan que abarquen tanto. O sea, ahorita, por ejemplo, nunca decimos, vamos a hablar sobre películas de Marvel. Pues no, porque...
Ya lo hicimos.
Por eso, pero me refiero a que nunca hacemos temas que sean tan amplios, ¿no? Ya tratamos de enfocarnos un poco más a un tema en específico que sea más... que sea más centrado y también, si es un hecho, o sea, queremos que nuestros temas no se nos vayan quemando, ¿no? Queremos tener material para el futuro, entonces también por eso no queremos quemar cartuchos en un solo episodio, ¿no? Pero, por ejemplo, el siguiente episodio que hicimos, el de la muerte en los cómics, fue como que un tema que hablábamos muchísimo nosotros y que en ese momento nos explayamos también cañoncísimo, güey. ¿Te acuerdas?
Sí. La verdad, fue muy interesante hacer todo eso y recuerdo que, aunque era un tema muy amplio, siempre había quien nos decía, oye, la muerte de Azrael, por ejemplo, pues no, y eso yo no me enteré, ¿no? Pero sí, era muy padre también en cuanto a las participaciones de todos nos llegaba nuevo, el hecho de que alguien nos comentara algo era para nosotros
un super evento. Oye, ¿y quién fue nuestro primero que nos comentó en el blog? ¿Te acuerdas?
Sí, Félix.
Sí, claro, el amigo Félix, cómo claro. No.
No, de hecho es más, curiosamente...
Que a la fecha sigue comentando muchísimo.
Sí, y bueno, yo, aunque Mario ponga los grillitos, perdón, Miguel ponga los grillitos, yo lo considero un poquito como el Pepe Grillo, la conciencia, cada vez que hacemos un episodio que yo digo, claro, se me hace que está chafa. Y efectivamente está chafa, porque hay veces que yo tengo la impresión como que está chafa y a todo mundo le gusta. Pero cuando un episodio está chafa y efectivamente está chafa, ahí
no, no dice el güey.
No, me gustó este chingado episodio. Entonces, se le agradece.
Así es. Porque sí, los comentarios de Félix hay veces que son muy ácidos, cabrón. Pero a mí me gusta que él nunca ha sido ni ofensivo, ni fuera de lo razonable, cabrón.
Ah, no, y aparte,
ya, mátenle un maldito pollo, el que sigue. O sea, qué bueno, chido.
¿Otro? No, bueno,
en serio, o sea,
no, yo para terminar, sí. Yo cuando de repente he hecho algún comentario medio, ahí sí, medio ofensivo, medio sin quererlo, también me dicen, oye, párenle a la misoginia, entonces andale. Bueno, se me hace alguien a cierto punto mesurado, me cae bien por eso.
O sea, él dice lo que piensa, güey.
Además.
Él dice lo que piensa, y lo dice bien, o sea, sin ofender, ¿no? Porque miren que hemos tenido algunos que no mames.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, esos fueron nuestros primeros episodios. Una época de una educación y una mesura exacerbada. Y pues bueno, jóvenes, vamos a presentar otro clip y nos vemos de regreso.
¿Qué tan larga es la cancha?
O los Caballeros del Zodiaco, que el cuate así ya caído en el piso. Voy.
Te voy a decir que el tiempo en el anime es extraño. ¿No está esa serie de Candy? Cuando se supone que el monito ese que se cae del caballo, ¿cómo se llama?
Oye, qué gay Miguel Ángel viendo Candy, ¿eh?
Para pegarse en la piedra con la cabeza, ya se va a pegar.
Oye, Miguel Ángel, me preocupa seriamente que te acuerdes de Candy tan claramente.
Bien dicho.
Así lo veía cuando venía de
vacaciones. Es seriamente preocupante eso, ¿eh?
Pero fue un parteaguas. A ver.
¿Parteaguas de qué? A ver, dime. Oye.
Bueno, te voy a decir, yo sí conozco amigos que vieron Candy y se emocionaron con Candy, ¿eh?
Ok.
No, pero fíjate cómo se llama eso.
Ay, a Miguel le gustaba Candy.
No, me gusta, no me gustaba.
¿Te gusta? ¿Te sigue gustando?
Sí, sí. A mí
no. ¿La has vuelto a ver o no?
De hecho, se me hizo una curiosidad hace como 2-3 años, me encontré el cómic original de Candy.
Ah, no mames, había cómic.
A ver si es igual que la animación.
Ajá.
Y descubrí que tiene como sus diferencias, pero está bastante bueno, muy entretenido.
Ah, mira. Pero era no, pues obviamente era un manga, ¿no?
Es un manga.
¿Y fue publicado por mucho tiempo o fue como con una novela gráfica o qué pedo, güey?
Ay, sí, ni idea. O sea, era un recopilatorio donde ya venía toda la historia.
Bueno, ¿y has visto últimamente Candy?
No.
Yo creo que eso
no
pasa.
No lo veas, cabrón. Porque
sí, no lo veas.
O sea, yo cada cosa de mi niñez que he vuelto a ver actualmente, se destrozan mis recuerdos.
No, fíjate que en Canal 5 yo sí vi un capítulo de hace poquito de los Thundercats y me volvió a gustar. Yo no vi tan mala la animación como dices.
No, fíjate que yo, bueno, ¿será que yo vi ahorita que lo volvimos a, bueno, ahorita hace años que salieron los DVDs y volví a ver los Thundercats? Vimos los primeros episodios. A lo mejor lo vi así como estábamos ahorita en nuestro primer episodio, todo lleno de ruidos de celular y y todos respetuosos.
Sí, vi un episodio nuevo de los Thundercats. Dije, qué basura. O sea, si es la animación ahorita moderna,
ajá,
se hizo muy, muy aburrida.
¿Cuál viste, güey?
Un episodio donde salían como que estaban peleando con Tamumra y salía como una especie de torre gigantesca y ellos iban subiendo por la torre. Pero no.
Fíjate que a lo mejor te tocó un episodio chafa porque hay 2 o 3 que son realmente buenos porque son hasta medio dimensión desconocida en ciertas... En ciertos casos. Por ejemplo, presentaron uno de una gente chiquita que presenta así como que un dilema existencial bien chido.
Es de Miyazaki,
wey.
Eso parece sacado de una caricatura del estudio Ghibli.
Sí, en serio, está... Pero sí, a mí también, y a mí sí llegó un punto en el que lo dejé de ver porque como que ya le recicló lo mismo.
Bueno, pero sí, a mí me pasó con Candy. Creo que, ¿sabes qué? Una cosa que dañó, más que estás diciendo, Miguel, de que el cómic sí está bien, el manga sí está bien, le parten la madre el doblaje. Yo recuerdo que vi a Candy por ahí por Comic Castle y sí unas vocecitas tan, pero tan cursis las que había. Pero regresando al tema, algo que sí he notado es que de alguna manera, en primer lugar, es preocupante la situación de Miguel, no nada más porque recuerde con tanto cariño a Candy, sino porque además le encanta Luis Miguel, ¿no? De las dos cosas se enorgullece. Y sobre todo que sí me he vuelto super más alburero, porque,
Michael,
oye, no lo habría dejado vivo después de decir que Candy fue un parteaguas, entonces, sí, si hubiera hecho...
¿Cuándo dije que fue parteaguas?
Ay, no, dije, ¿sí escuchó ahí? No, ahí
aquí dijiste que fue un parteaguas, cabrón.
¿Qué parteaguas?
Lo acabamos de poner.
Sí. Es un... Pero sí, ahorita no lo hubiera dejado sin 5 comentarios inapropiados.
¡Exacto! ¡Inapropiados, güey! A ver, pinche Pedro, ¿desde cuándo te volviste tan alburero, cabrón?
Pues...
Porque no eras, güey, o sea, de hecho estuvimos tratando de encontrar el origen de tus clones, güey, pero nos fue imposible.
Fue reemplazado por un clon.
No sabemos en qué momento fue el origen de los clones de Pedro, güey, pero lo que sí, ¿en qué momento te volviste tan pinche alburero, cabrón?
Pues creo que sí.
Además reciclas los mismos albures.
Pues mira, creo que simplemente es mi genética medio dañada albaradeña. Entonces, bueno, pues de ahí debe venirse, de seguramente.
Sí. ¿Pero por qué tan pequeño el repertorio, cabrón?
Porque lo que tengo grande es otra cosa.
Madura, ¿no?
Sí. Entonces, ¿crees que sea por eso? ¿Que es el, sí, la cubetada de agua fría?
Precisamente, mira, ¿sabes? Lo que pasa es que las chicas de aquí no se van a fijar en ti si sabes de superhéroes.
Es que de hecho hay como un 90% de chavos que si leen cómic ya se sabe que no van a tener novia.
¿Verdad, Miguel?
Ah, no, perdón, no, pero...
Se cayó kriptonita aquí.
No, pero mira, las chavas realmente no les interesa. A las chicas lo que les interesa es, ¿tienes dinero? Ok, no importa si eres feo, pero si tienes dinero me puedes comprar cosas, me llevas en tu carro.
Pero yo sí tengo dinero y tampoco.
Entonces, hay algo mal en tu técnica. Ya no lo culpes a los cómics. Ya es algo mal, que ya estás haciendo algo mal.
Y lo increíble es que al pasar el tiempo, tanto yo como Pedro ya tuvimos novia.
Ah, sí.
Independientemente
de eso. ¿Por qué no le hablas a Fabi que ella nos diga qué fue lo que vio en ti?
Fíjate que aunque no lo creas, güey.
Fabi. Lo primero que vio fue la frente, obviamente.
Ah. Pero lo chido es que haz de cuenta que que a pesar de todo eso, cabrón, yo de veras pensaba que iba a estar cañón que una chava me aguantara, güey.
Sí, mi amor, pero eso fue antes de que te compraras el Camaro rojo convertible.
No, ya lo tenía.
Pero la neta, de veras, o sea, al oír este episodio, se me hace muy chido que ahorita así como viendo mi yo del pasado, viendo mi yo del presente, güey.
Ay, que tengo a Fabi.
Y que me quiere mucho. A pesar de mis... Entonces, jóvenes, todos los podescuchas que piensan que nunca los van a pelar una vieja. Ay.
A mí nomás me gusta tu
cartero. No. Bueno, jóvenes, yo lo que les digo es que si hubo esperanza para mí, hay esperanza para todos ustedes.
Eso sí.
Pues sí, güey. Y pues Pedro también, ya, ¿cuántas mujeres han ido y venido en tu haber, cabrón?
¿Te refieres a mi vida o en esta temporada?
No
sería la histeria, no la historia, pero.
Exacto. Bueno. Claro, pero es mejor, ¿cómo dicen? Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado.
Ah, eso sí.
Eso yo lo aprendí en una caricatura de Goofy.
Están buenas. Esas eran buenas, las de Goofy.
Sí.
¿Cuál de todas?
Pues las de Goofy, ¿no?
Las de Goof Troop.
¿Estoy despedido? ¡Antes renuncio! Y se hace su chocita en la isla. Pero bueno, jóvenes.
No estaban las de Pato Donald que salían con Chip y Dale. Y lo están castre y castre.
¿Y en DVD están?
Bueno, pero yo las vi. Ay.
¿Qué fue primero? ¿Los Looney Tunes o esas caricaturas de Disney? ¿Quién le copió a quién?
Looney Tunes era la versión paródica o desmadrosa de todo lo que había en Walt Disney.
O sea que Disney fue el primero en... Porque yo me acuerdo aquellas caricaturas de Goofy de Ernesto y Emilio a su palco. ¿Te acuerdas de esa? Del... Y luego, ¡arriba mi compadre! ¡Siéntate!
Creo que fue primero Walt Disney. La del hockey. Pero lo llevaron a un extremo muy padre los de Warner Brothers, ajá.
Es que Warner Brothers tenía Tex Avery y toda esa bola de animadores bien locos que no querían en Disney.
Ya,
qué poca Ahora, madre. Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo que todavía al principio de los 90s vi Looney Tunes, qué bueno, hasta en el doblaje, o sea, doblaje que le pusieron aquí en español. Y ahorita ya no los veo por ningún lado, ninguna, creo que si supiera que en Netflix o en algún lado las ponen, la serie de Looney Tunes. ¿En dónde?
Güey, no sé si se acuerdan, o sea, la mejor época de Looney Tunes, cabrón, por ejemplo, aquella caricatura de la ranita, cabrón. Del Hello my baby, hello my honey.
Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss my wife.
¿Te acuerdas?
50s, creo, 50s o 40.
Qué buena caricatura esa, güey. Pero bueno.
No, yo me acuerdo de los 90s, mi mamá nunca veía caricaturas Y un buen día de no sé qué estaba haciendo en la casa y muy ocupado, y yo estaba encantado viendo los Looney Tunes. Y de repente me estaba yo muriendo de la risa, y cuando me doy cuenta que ella se estaba carcajeando conmigo, oye, nunca había visto esas caricaturas chistosas.
Hablando de los noventas, hubo un episodio que nos pusimos bien económicos, cabrón, y bien acá bursátiles, güey, cuando hablamos de la burbuja de la crisis de los noventas en los cómics, cabrón.
Ah, sí.
¿De dónde salió a hablar de ese tema, güey, por cierto?
Yo creo que un poquito por la muerte de Superman, y también, sí, creo que estábamos platicando mucho de eso fuera del podcast en las históricas cenas que hacemos.
Eso te iba a decir, fue en una cena y empezamos a hablar de la de las portadas variantes, una jalada así, y ya salió el tema así largo y ya dijimos que le íbamos a hacer en podcast.
Sí, creo que sobre todo fue por eso. También tenía que ver un poquito la muerte de Superman, que yo la odiaba, bueno, todavía la odio, pero bueno, pues ya es.
A mí me gustaría saber qué tanto de la gente que nos oye, güey, si se acuerdan de eso o realmente lo ven como, no mames, estos pinches rucos, güey. ¿Desde cuándo están leyendo cómics, güey? Get a life.
Porque ya fue hace 20 años.
Porque ya hace 20 años de eso, cabrón.
Oh, yo me he vuelto muy fan de los cómics de los 70s que ahorita he estado bajando y leyendo.
No mames, ¿qué has estado leyendo, güey?
Me eché hace poco el run completo de un manga llamado Hakinikuman, de un superhéroe luchador que se meaba cada vez que iba en el ring y le tenía miedo a los rivales y no lo pelaba la mujer. Y
¿qué pedo con las premisas de los...?
Mira, como tú.
Ahora, hablando de manga, hubo un episodio que hicimos de manga. Se lo dedicamos al manga. Que fue, de hecho, uno de los episodios que más comentarios tienen en el blog.
Ah, sí, claro.
Pues es que
y
hay mucha...
todo mundo me tiró mierda monumentalmente, a pesar de que no dije... En ese episodio yo no salí. Yo decidí decir... En este episodio no tengo nada que decir, entonces, pues, mejor no salgo, cabrón. Bueno, fue uno de los episodios que más nos tiraron mierda.
No,
te ¿por tiraron. ¿Qué? me tiraron mierda.
No, nos tiraron, y en parte con razón, o sea, creo que normalmente hablamos de cosas que por lo menos uno está realmente apasionado, comprometido.
Porque yo, de hecho, mi razonamiento fue ese. O sea, yo no sé nada de eso, no tengo nada que decir.
Te voy a decir mi percepción. Los que leen manga son demasiado fans.
Muy, ¿sabes?, clavados.
Incluso, güey, son más clavados que los que leen cómics.
Sí.
Entonces, esos lectores, me imagino que esperaban que habláramos de una forma mucho más profunda, con más conocimientos de manga. Y nosotros, pues, no somos muy lectores de manga. O sea,
cuando siempre hemos dicho que, además... Inclusive en los cómics, no somos expertos.
Eso por un lado, y por otro yo creo que se sintieron, a lo mejor no ofendidos, pero sí decepcionados, porque ven en Mario como una voz de ellos, de lo que lees, de lo que escuchas. Y como allí decidiste ignorar algo que al público le gustaba, no creo que haya sido sobre el manga.
Pero si te soy sincero, no fue por ignorarlo, güey, fue porque en ese, o sea, por ejemplo, para el episodio de Moebius,
es la percepción.
Para el episodio de Moebius,
ahí sí lo leíste.
Porque tuve el tiempo en esa semana de meterme a leerlo y meterme a investigarle y todo. En ese mes me tocó una semana que estaba yo libre y todo, y tuve tiempo de meterme de lleno a leer a Moebius, güey. Entonces, créeme que hubiera hecho lo mismo en el episodio del manga si hubiera tenido ese tiempo en esa semana.
No, pero es muy difícil en el manga. O sea,
pero hubiera agarrado, vaya, muestras, porque es fácil. Sí te pueden decir, mira, lee esto, 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 y sí te agarras una muestra, cabrón.
No, mira, yo creo que...
Hubiera podido tener suficiente material para comentar en el episodio, pero no lo tenía.
Mira, yo creo que fueron dos cosas principalmente. Primero, siempre hablamos de algo que nos apasiona, y creo que eso hace que hasta las cosas que algunos ya hayan visto varias veces por ahí... nosotros las comentemos y digan, ah, sí es cierto, o lo vean bajo otra luz gracias a ese apasionamiento que tenemos, lo cual es muy chido. Y por otro lado, sí tomaron mal, como dice, mira, yo no lo tomé mal porque yo sabía y te veía las ojerotas y te veía medio tenso, fue una semana muy tensa para ti, entonces tú dijiste, no, pues ya, al contrario, voy a...
Yo te lo juro que para mí yo dije, puta, pues chido, o sea, ahorita no le puedo dedicar tiempo a preparar podcast, no puedo, o sea... Échenselo, no hay pedo, o sea...
Y no. Bueno, te vuelvo a repetir, eso lo entendí. Pero sin embargo, ya después, al otro día yo me dije, a lo mejor, fíjate, yo sí lo sospeché, a lo mejor se va a encabronar la gente, ¿por qué? Porque ellos no vieron tu cara de desvelado, ellos no vieron las ojerotas que sí traías, y dije, pues a lo mejor, si nada más lo están oyendo, sí lo van a tomar como que a mí no me interesa ese tema, me obligaron a... Y a lo mejor creo que hubo gente que pensó que como que te habíamos obligado y como que fue una manera de despreciar a todo el mundo también, ¿no?
Fíjate que...
Y no fue así, no, para nada.
Eso siempre lo hemos dicho. Yo creo que una de las... Porque aunque digamos que no, o sea, que esto es así como que muy... O sea, sí tenemos como que ciertas reglitas o un cierto tronco al que nos apegamos.
¡Ay!
Y uno de esos troncos al que nos apegamos, güey, o una de las reglas a las que nos apegamos es que hay que respetar los gustos de todos. Inclusive hay veces que nosotros, vaya, yo mismo he caído en no respetar el gusto de alguien más, güey. Pero siempre hemos tratado de apegarnos a eso, güey.
Sí, claro, claro.
Y otra cosa que siempre hemos tratado de apegarnos es a siempre, si vamos a hablar de algo, haberlo leído, cara.
Sí.
¿No? Pero siempre hemos dicho, no somos expertos.
Ah, no,
o sea,
claro.
Vamos a dar nuestra opinión sincera, punto. No somos expertos, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso específico del manga, a mí hay cosas que me causan, güey, si me pones a ver Lost, llega un punto que lo siento como trabajo, güey. O sea, no voy a poder seguirla viendo, güey. No voy a poder clavarme con Lost. No puedo. O sea, es simplemente... No está en mi naturaleza, cabrón.
No, pero igual ya esperaban a que comentaras lo más popular que a lo mejor si has visto. Robotech, Mazinger...
Bueno, pero es que eso era... Es que esto era manga, güey. Porque anime hemos comentado. En el de Robots comentamos... Vaya, Robotech sí podía yo hablar. Pero en este caso era manga. O sea, era cómics japoneses, ¿no?
Dos cosas.
No he leído nada, güey.
Es muy extenso, es como te dijeran, habla de todo el cómic que salió de Norteamérica, desde indies hasta superhéroes.
Por esto
realmente no puedo decir una hora.
Mira, por eso tengo que encontrar muestras y va a ser muy difícil.
Pero mira, yo te voy a decir algo. O sea, yo estoy convencido de que tú puedes hablar de lo que sea siempre y cuando hayas tenido... O sea, si tú tienes tu primera experiencia con el manga y lees... un arco de historia de Akira, por ejemplo. ¿Puedes comentarlo, cabrón?
No hay arcos de historia en Akira.
Ok, bueno, sea lo que sea. Bueno, ahí lo tienes, o sea... sea lo que sea. O sea, si tú ya tienes una experiencia con ese cómic, puedes comentarlo, güey. Aunque no sepas nada de todo lo demás que hay de manga. Ya tienes una experiencia y ya la puedes comentar, güey.
Ni los que gustan del manga les odian lo clásico. He visto muchos que no les gustan las obras antecesoras de lo que hay ahorita. De lo que es 60, 70, 80, lo odian.
Sí. Fíjate, mira, es que también en el mundo de los cómics, como que ya hay ciertos tabús y hay ciertas cosas que es políticamente incorrecto decir. Y esa es una de ellas, cabrón. El decir, no me gusta tal manga... que son, puta, lo que todo... Es políticamente incorrecto, cabrón. Inclusive, los güeyes que dicen, ¿no? Akira o qué otro, el Wolf and Cobb, ¿cómo se llama?
Lone Wolf and Cobb.
Güey, está increíble, cabrón. Güey, yo leí Lone Wolf and Cobb, lo intenté leer, me lo pasó Pedro. Güey, lo intenté. Me dio hueva, güey. O sea, sorry, me dio hueva. Entonces... o sea, no es un ritmo al que yo esté acostumbrado de leer una historia. Yo necesito como que más movimiento en las historias, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, nos pasó algo similar con los metabarones. Una de las principales quejas de los metabarones en el blog es contra mí. Porque mucha gente dice, güey, o sea, no puedes hablar de algo que no has leído completo. Yo creo que sí, cabrón. ¿Por qué?
Yo creo que no. Por cierto, ¿ya lo terminaste de leer? ¿Verdad?
Depende.
Fíjate que es que no estamos hablando de que leí uno. Estamos hablando de que es un contenido al que ya le dediqué horas de mi tiempo, güey. No es de que leí uno. Leí como 20, cabrón. Entonces, creo que puedo decir si me gusta o no me gusta, güey. No, o sea, tú decides si te gusta una serie al... tercer, cuarto episodio, güey.
Claro, claro, sí.
Entonces, ahora, por ejemplo, Los Metabarones es una obra que también, no tanto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, y digo desgraciadamente, no es tan conocida, cabrón. No es tan, o sea, la conocen los conocedores de cómics. El punto es que Los Metabarones se ha convertido en un cómic que es políticamente incorrecto decir que no te gusta. Es inaceptable. Para alguien que lee cómics, el que alguien le diga, para alguien que, o sea, Es inaceptable, güey. Es políticamente incorrecto decir, no me gustó Los Metabarones.
No, está bien.
Entonces, para mí,
bueno. ¿Qué no te gustó y por qué no te gustó?
Yo lo sé, pero, o sea, no lo estoy diciendo por nadie de aquí. Lo estoy diciendo porque, en general, en la escena de la industria de cómics de habla hispana y europea, es políticamente incorrecto, cabrón. Es como cualquiera que dice, a mí me gusta mucho leer, pero 100 años de soledad es una basofia. Políticamente incorrecto, cabrón. Güey, ahora, pasando al punto de Los Metabarones, que también es un episodio que fue súper polémico, cabrón, y que hasta la fecha siguen haciendo comentarios al respecto. Hasta la fecha me llegan comentarios del episodio de Los Metabarones. Entonces, porque ahorita le platiqué a Miguel que, por ejemplo, Félix acaba de poner un comentario ahí en lo de Los Metabarones, y curiosamente otro anónimo también acaba de poner otro comentario ahí, ¿no?
Órale.
Entonces, pero te digo, güey, o sea, y yo lo digo, es una cosa extraña, porque no es que no me guste, porque me parece interesante el cómic, es muy interesante, pero no me dan ganas de leerlo, güey. Entonces, a la conclusión que llego es que no me gusta, es un tono de historia tan oscuro y tan... no sé si puedo decir negativo, que me cuesta trabajo leerlo. Siento que estoy caminando en un pantano, güey, a la hora de leerlo.
Sí, o sea, claro.
Me duele leerlo, güey. Como que no se puede aceptar que una persona que diga que le gustan los cómics diga, no me gustan Los Metabarones, güey.
Sí, claro.
Políticamente incorrecto, güey.
Sí.
Entonces, ese tipo de percepciones yo creo que hay que hacerlas a un lado, güey.
Quiero ponerlo esto bajo una diferente perspectiva. Creo que de repente tú me acusas mucho de eso. De no ser prejuicioso.
¿Sí?
No, pero es que tiene que ver, y ahorita me cae el 20, cuando llega el momento en el que uno es a lo mejor prejuicioso y cuando llega y tiene que ver con que son, por ejemplo, tu sensibilidad o tu forma de ser.
Claro.
Que bueno, a mí, por ejemplo, esas historias oscuras, hay veces, creo que cada vez las soporto más, cada vez puedo aguantar más una historia oscura sin salir medio depre,
sí.
Porque me han gustado, porque le he encontrado... Aun cuando me dejaba muy depre, había algo que me gustaba y a partir de eso me he acostumbrado cada vez más a ellas. Pero, por ejemplo, algo que a mí me saca de una historia es que veo una película de acción y veo una jalado tototota hacia la media película. Oye, me siento que estoy como fuera del cine.
Yo claro, ya, te saca totalmente, sí, de la historia.
Y
¿no?
Por ejemplo, tú hay películas que yo desde que estoy digo, bueno, ¿ya a qué vine? Ya siento que estoy rodeado de gente en un cuarto oscuro,
sí.
Y tú me dices, no, cabrón, no seas prejuicioso.
Estuvo chida, güey. Por ejemplo, los Indestructibles 2. Tú dices, yo ni siquiera fui a ver eso, güey. En sí. Cambio, a mí me encantó, cabrón. Para mí el valor nostálgico es increíble.
Claro. Y a mí, de hecho, es más, a mí me gustaban ese tipo de películas hasta que, no sé, creo que a los 14, 15 años, me comencé a sentir que me salía yo de la película. Yo iba, ¡ay, otra película nueva de esta! ¿Eh? Y de repente decía, no, es que las buenas son las anteriores. Y rentaba las veces, anteriores.
¡No!
¡No! O sea, ya mi sensibilidad se acabó.
Es como ahorita que vimos, por ejemplo, ahorita que vimos la cuarta película de Indiana Jones. Dices, no mames, güey. O sea, esto está súper jalado, güey. Así no eran las películas de Indiana Jones. Güey, ve El Templo de la Perdición. Es súper campi, güey. O sea, no mames. Es más campi aún... Que esta última película, Crystal Skull. Mucho más campi todavía. Entonces, sí, o sea, las percepciones cambian definitivamente.
No, pero además, también tiene que ver con ciertas sensibilidades, o sea, y con ciertos gustos personales.
Mira, yo te voy a decir a qué grado llega mi cosa, mi aversión a las historias. Y no es aversión, no sé qué es, cabrón. Simplemente no me gustan las cosas. Como que siento que hay... cosas deprimentes en mi vida, entonces no necesito nada deprimente en mi entretenimiento, güey. Pero, por ejemplo, el episodio 3 de Star Wars es un episodio que creo que es la película que menos veces he visto de Star Wars, güey. Y realmente y cuando
decir,
la pongo,
oye, para decir
y la
que
veo...
que la has visto menos veces que episodio 1, está cabrón.
Mira, esas últimas escenas, a mí me cuesta trabajo verlas. Las escenas donde se están... De hecho, la pelea entre Anakin por mal actuada que digan que está, para mí es dramática, cabrón. O sea, te lo juro que para mí sí es dramática la pelea entre Anakin y Obi-Wan, güey. Y me gustó mucho ese drama, pero al mismo tiempo es una película que no me dan ganas de volver a ver, cabrón. ¿Me explico?
Sí, 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 lo sé.
Entonces yo creo que es lo mismo que me pasa con el... Lo que estábamos hablando hace ratito, Pedro. Lo del Hombre Araña. Lo que está pasando ahorita con el Hombre Araña, ¿no? Entonces, ahorita para el número 700 parece que va a pasar una cosa con el Hombre Araña que lo va a hacer cambiar por completo. Estoy leyendo la corrida, me parece que está muy bien escrita, me parece que tiene un argumento muy bien llevado, pero al mismo tiempo me está costando y doliendo leerlo, ¿no? Por lo que me dicen que viene, o sea, si yo supiera que es una aventura que va y viene, yo diría, órale, qué chido, ¿no? Pero por lo que dicen que viene y por lo que están, me cuesta trabajo leerlo, güey. No, siento ilusión por leerlo.
No es muy pronto para decirlo y sabiendo tus spoilers, bueno, que sabes que va a cambiar.
Pues es que han hablado tanto de... No sabemos ni cómo va a cambiar, ni qué va a cambiar, ni nada. Pero ya nos dieron en el 698, ya nos dieron un muy buen tip de qué, de cómo va a cambiar o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y peor aún, si ves en Comixology el preview del número 700, peor aún, ¿no? Porque hay tres páginas del número 700 en Comixology y creo que te da también una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, independientemente de eso, o sea, no estoy esperando leerlo, ¿me explico? O sea, es algo
sí.
Voy a leer el día que... Pero no, me duele, cabrón. ¿Me explico? Y es lo mismo que me pasa con los metabarones, güey.
¿Qué pedo, güey?
No sé, cabrón, creo que no les gustó el podcast pasado.
Pero fue de Wolverine, a todo el mundo le gusta Wolverine.
Eso digo yo, güey, Wolverine, a todo el mundo le gusta. ¡Aguas, cabrón, agáchate! ¿Pedro? ¿Pedro?
¡Córrele!
Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 59. Entrevista con Robert Kirkman.
Este episodio por el que los abucharon era el de... Ese es donde Wolverine se vuelve como loco, Wolverine contra todo, casi todo el universo Marvel.
Ajá.
Público, ¿no era? Yo esa vez no vine, pero sí tenía muchas ganas de comentarlo y se me hizo bien raro que la gente se quejara. O sea, a mí se me hace un cómic padre. Y nunca hicieron la segunda
parte. Es que fíjate que no fue tanto el cómic en sí, sino el formato que utilizamos para comentar ese cómic. Y fue un formato que también utilizamos en los Luna Brothers. Cuando comentamos The Sword, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, claro.
Tampoco estuve, pero a mí sí me gustó.
Yo sé, pero el formato que utilizamos fue, en vez de comentar el cómic, lo que hicimos fue prácticamente contar el cómic y hacer ciertos comentarios espolvoreados. Nuestra idea era más o menos hacer una especie de, como si estuvieras viendo un DVD y estás oyendo el comentario. Esa era la idea detrás de esos episodios, ¿no? Pero pues al parecer a mucha gente le cagó que hiciéramos episodios así, ¿no?
Sí, no, además creo que con el DVD más o menos funciona porque ahí vas viendo las imágenes.
Exacto.
Y entonces pues vas diciendo, ah, claro, ya nada más te clavas en lo que están diciendo. Entonces aquí como que era un poquito repetitivo.
Contar.
Exactamente,
cómic, ¿no?
Entonces, bueno, es un formato diferente, creo que debido a eso lo cambiamos, pero...
Sin embargo, es un formato que nos funcionó en otros cómics, como por ejemplo Batman contra Depredador.
Sí.
Ese cómic lo hicimos así y funcionó perfectamente, a todo mundo le gustó mucho y todo mundo dice, no, hombre, me hicieron acordarme de...
No sé. Pero es que ahí nos fuimos más ágil, porque en los otros sí casi que iban viñeta por viñeta.
Exacto. Probablemente fue eso.
Porque hicimos. También lo hicimos en el de Born Again de Daredevil.
Ahora, también lo hicimos así.
Le recuerdo que cuando justamente a Mario se le ocurrió esta idea, fue una de esas ocasiones en que yo llegué temprano porque eso los dioses ya lo tienen bien planeado. Dicen, esta semana Pedro llega temprano. Y a la siguiente dicen, ah no, ahora le toca a Miguel.
Sí.
Los dioses se ponen de acuerdo para que casi nunca lleguemos los dos a tiempo. Pero bueno, justamente fue una de esas ocasiones en que yo llegué temprano y me dice Mario, oye, Pedro, vamos a hacer del... Ah, sí. Y ya cuando llega Miguel...
No, sabes, ya no llegué. Te
digo, no, sí llegaste. Cuando grabamos...
Lo que pasa es que grabamos este intro y ya después llegaste tú.
Ajá, y ya
pero mi plan llegaste. Era que estuviéramos los tres.
Pero eso fue lo de Robert Kirkman.
Pero el día que grabamos este intro, sí viniste.
Ajá, entonces... Pero me acuerdo que ya cuando llegó Mario, Miguel, y estábamos ya nada más... te lo pusiste... Dice, qué jalados, yo no hubiera participado. Y en eso se ríe Mario y dice, sí, Pedro es el que siempre participa en cualquier idea que le damos.
Exacto.
Y sí, a las tres semanas, no sé qué idea loca se le ocurrió a Miguel y Mario. No, yo eso no lo voy a hacer yo.
Y tú sí. Sí, oye, no, y luego para colmo, otro experimento fue esa entrevista con Robert Kirkman, que yo la oí en un podcast gringo, se me hizo interesantísima, güey, y dije, puta, hay que ponerla, y porque está muy buena, ¿no? Entonces la pongo y puta, todo el mundo se le hizo aburridísimo el podcast, ¿no? Fue un formato aburrido, güey, porque además es una entrevista demasiado larga, ¿no? Entonces, si estás oyendo la entrevista y estás oyendo la interacción entre los dos güeyes, es muy diferente aventarte una entrevista tan larga oyendo al mismo güey repitiendo lo que están diciendo los otros dos, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Simplemente ese episodio definitivamente no funcionó y es una cosa que no volvemos a hacer, ¿no? Entonces, pero pues la verdad es que, como decimos en un principio, no somos profesionales, estamos experimentando lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y la verdad es que les voy a decir que ese episodio de The Sword, el de los Luna Brothers, donde tanto nos criticaron a Pedro y a mí por hacerlo casi cuadro por cuadro, Pedro y yo nos la pasamos poca madre haciéndolo, porque puse el cómic en la tele, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, claro.
Y entonces los dos estábamos aquí grabando y todo, y prácticamente nos aventamos el cómic y lo estuvimos leyendo y comentando, entonces Pedro y yo nos la pasamos poca madre con ese episodio, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues bueno, la verdad es que hay que, andamos, generalmente experimentamos con distintos tipos de episodios, y pues hay veces que funcionan, hay veces que no funcionan, pero siempre tenemos a nuestro amable público podescucha que siempre nos dirá o nos mentará la madre.
Y de todas maneras los queremos mucho.
¿Y cuáles son los que sí han funcionado mucho?
Creo que los tipos de episodio que han funcionado mucho son los episodios como, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, los que hablamos de películas, han funcionado muchísimo.
Sí.
Son episodios que le gusta mucho a la gente, porque además les gusta mucho el que, güey, salgo del cine y luego voy a oír a los supergüeyes a ver qué dijeron de la película, ¿no? Esos creo que siempre han funcionado mucho.
Pues que ya conocen el tema.
El de caricaturas funciona muy bien.
Ese es lo otro que yo iba a mencionar. Los episodios de antología son los que también han funcionado mucho. En donde agarramos un tema amplio y entonces picamos de aquí, picamos de aquí, picamos de aquí, y son episodios que funcionan mucho. Un episodio que a mí me sorprendió mucho, la respuesta, ¿qué ibas a decir?
Eso, Pedro, quiere decir que los supergüeyes picamos muy bien.
Así es. Entonces, un episodio que a mí me sorprendió la respuesta que tuvo, cabrón, fue el episodio de hace como 3-4 semanas del avión. Era un episodio en donde íbamos a hacer un tema muy diferente.
Y yo pensaba que se iba a quejar la gente.
Y yo pensé que se iba a quejar la gente, güey. Y la verdad es que simplemente empezamos a hablar y se puso muy buena la plática, güey. O sea, la neta, se puso buena la plática. Y ya empezamos a hablar de bola de cosas, de todo lo que no era lo que íbamos a hablar ese día.
Sí, iba a ser JLA.
Iba a ser JLA Avengers 3. Y y a la mera hora nos seguimos hablando de cualquier otra cosa. Y la verdad es que funcionó súper bien el episodio. Al grado de que ahorita vamos a hacer el avión 2, el avión 3, el avión 4, el avión 5. O sea, vamos a hacer muchos aviones de ahora en adelante, ¿no?
Pues ya no van a ser naturales.
Oye, ¿sabes cuál funcionó
muy bien? Es que va a ser cuando salga natural.
Funcionó muy bien ese donde estuvo Otavo, el de los Simpsons.
Ah, también, ese estuvo padre.
Es que todo el mundo ama a los Simpsons.
Claro.
No, pero independientemente, a mí la edición que hiciste, así de poner clips de las caricaturas y luego comentarlo nosotros, no sé, se me hizo muy, muy
pues chido. Sí, porque como que oyes el chiste, te acuerdas del episodio.
Del episodio, ¿no?
Sí. Oigan, ¿alguien tiene algún episodio que sea su favorito, que le haya gustado mucho, mucho?
El de Slippers, a mí me gusta mucho.
Siempre dice Miguel eso.
Bueno, era mi favorito hasta el de los Simpsons, ahora es el de los Simpsons y luego Slippers.
Mi favorito es el de Asilo Arkham. Ese me gustó mucho.
¿Y cómo quedó? ¿Por qué?
No sé, la manera en que comentamos, la forma en que hablamos a profundidad del cómic. Me gustó mucho, tanto como que hubo ese punto medio entre interacción de que estábamos cotorreando muy sabroso, pero de que además sí profundizamos en el cómic.
Fíjate que a mí me gusta mucho, aunque no lo crean, el de Operación Bolívar. Se me hace que la verdad es que nos pusimos deep en ese episodio, güey.
Yo me acuerdo que hubo una parte que Mario se paró y yo me paré, nada más tú estabas sentado, tú no discutías.
Sí, mira, lo que
pasa... Estás viéndonos así como, ¿por qué se paran?
Ajá, mira, yo creo que en ese episodio de repente me dicen, ay, es que hubo ciertos momentos en que Mario bajó la guardia. Yo creo que, como que dije, el que está como que más visceral o el que está usando más los sentimientos es Mario. Yo voy a ser el prudente, y me la voy a llevar al... Porque además, creo que si me hubiera enganchado, hay veces que cuando estamos solos platicando, sí nos enganchamos y sí me pongo también. Dije, no, aquí
es que, fíjate, luego me jala la sábana y me destapa.
No, los escuchas no saben que cuando ustedes no se ponen a hablar en las cenas de política, no, es horrible. Es como Star Wars, así esos episodios que horas.
Pero es que
horas,
no mames, es que
la derecha yo creo contra que... la izquierda. Y aparte hablan bajito así como de que, no, Pedro. Pero espérate, porque nos van a oír, así como que están conspirando y...
Pero es que, fíjate, no es que, no es que seamos diamentralmente opuestos, porque realmente en estamos política, así
sí.
Como que...
En
no,
política, sí.
No, porque Pedro tampoco es extremista, güey. O sea, Pedro no es así, pero extrema sí
están,
izquierda.
Pero están en puntos opuestos.
Estamos en puntos opuestos, pero no somos así. Yo creo que eso es lo que hace que haya tanta discusión, porque... Cuando la gente está en puntos diametralmente opuestos, ni siquiera hay discusión, güey. O sea,
claro.
Te vas y chingas a tu madre, güey. En cambio, como estamos así como que yo estoy en el punto medio para acá y tú estás en el punto medio para allá, entonces por eso hay tanta discusión, güey. Yo creo que es eso, güey.
Sí.
¿No?
De hecho, es más, por ahí alguna vez subí un dibujo del Capitán América con Iron Man que me dio mucha risa a mí porque dije, ¡ay, esos somos Mario y yo! La cuestión de que están discutiendo así y comienza a llover y siguen gritoneándose, pero ya el Capitán América le puso el escudo a Tony Stark, ¿no? Para que no se mojara el amigo.
Un tipo de episodio que hemos dejado por la paz y que eran episodios que a mí me gustaban mucho y que yo así como que los esperaba siempre, eran los episodios del libro del mes. Y lo hemos dejado creo que principalmente por huevones. Pero la verdad es que les voy a decir los libros de los que hemos platicado, los principales que a mí me parece que creo que son libros que todos los podescuchas deben de leer. Ahí les va la lista. Born Again.
Oh.
Kraven's Last Hunt.
Super.
Batman vs. Predator. Wanted. Rebirth, The Green Lantern. Why the Last Man. Que este sí no es un libro, este es toda una corrida de... Pero vale mucho la pena que lo lean.
Más tranquilito que como tú y yo lo leímos. Así pero es, vale que
lo leímos en chinga. El volumen 1 de Authority. Arkham Asylum. El Eternauta. Batman Año 2. Operación Bolívar. Black Sad. Superman Red Son. Y los Ultimates. El primer volumen de los Ultimates.
Si no
creo que me faltan algunos por ahí, pero esos son los Ronin, principales. ¿No? ¿No? Independientemente de eso, sí creo que nos hemos hecho un poco huevoncitos en nuestra lectura de cómics. Y no me gustaría que eso cambiara, güey, porque creo que llevábamos un ritmo muy chido antes, güey.
Eso sí.
De cómo leíamos y de al ritmo al que leíamos. Y creo que es algo que tenemos que volver, güey.
Ahora que lleguen los nuevos integrantes... Así es, podcast escuchas, tengo que decirles que este es el último episodio.
Déjame donde vamos a estar nosotros. Porque esta parte se va a editar.
Van a entrar nuevos integrantes.
Algo así como lo que le pasó a los X-Men cuando llegó Wolverine, ¿no? Dale, los completamente nuevos, completamente diferentes.
Nuevos,
para ser los Ultimate Superweyes.
Ándale.
Sí, algo creo así. Que no. Entonces, pues, bueno, probablemente en el futuro pues ya traigamos de regreso el libro del mes, ¿verdad, Pedro?
Sí, sería muy padre.
Porque tenemos muchos pendientes que tenemos que comentar, güey. Muchísimos. Sí. Pero te digo, ahorita, con la industria de los cómics, ya al menos en el... hay mucho en los independientes, güey. Mucha novela gráfica en los independientes. En el mainstream, en las grandes, cada vez producen menos novelas gráficas. No sé por qué, cabrón.
Se les hace más fácil juntar 6 números y llamarlo novela gráfica.
Exactamente, llamarlo novela gráfica, güey.
Y no, la verdad no es lo mismo.
No es lo mismo en lo más mínimo.
Oye, ese sería un buen tema, aunque sea corto ahorita. ¿Cuál sería la diferencia entre una recopilación y una novela gráfica? ¿Qué hace una novela
gráfica? Para mí una novela gráfica pues está totalmente fuera de cualquier continuidad. Porque inclusive hay novelas gráficas que aunque fueron publicadas en una publicación mensual, están totalmente fuera de la... Por ejemplo, para mí Old Man Logan es una novela gráfica a pesar de que fue publicada en Wolverine. Pero es una novela gráfica, está totalmente separada, güey.
No sé, porque la biografía de Lex Luthor, que es una novela gráfica y sí entra en la continuidad de Superman, ¿es la excepción en la regla?
No, es una novela gráfica también, ¿por qué?
Porque sí entra en la continuidad, y tú dices que tiene que estar fuera de la continuidad.
No.
Yo te diría que estaría algo standalone, que no dependa de la continuidad, pero si forma parte, que no la lastime.
Exactamente, tienes razón. Yo creo que eso es, sí.
Mira, yo creo que en primer lugar es eso. Otra cosa que tiene, por ejemplo, una de las... La muestra de una novela gráfica que yo estaba hasta extasiado con ella la primera vez que lo leí, Watchmen. De repente es muy padre porque cuando este señor Alan Moore te comienza a hablar de una mujer, de cómo piensa una mujer, de cómo habla una mujer y cómo se siente, te la crees, aunque sea un creñudo que se la pasa encerrado en su cuarto. ¿Qué capacidad para transmitir?
Bueno, pero es de hecho eso es lo
y que autor, y Alan Moore vive con dos viejas.
Tiene, eso es lo que un autor tiene que hacer, güey. Porque si tú ves, por ejemplo, mi crítica con Bendis, es que Bendis hace que todos sus personajes suenen igual, güey. Todos.
¿No? Entonces, bueno, a eso voy. Justamente, en el medio literario, para que una novela sea novela, no nada más con que sea muy larga, que tenga distintas voces, que tenga distintas perspectivas y que se sientan
muy reales. Un cómic mensual puede tener distintas voces y se pueden y sin embargo sigue siendo una publicación mensual. No es una novela gráfica, güey. Yo creo que estás hablando de maneras de escribir más que de formato de
publicación. No, yo creo que sí, para que sea una novela gráfica sí tiene que tener, a eso voy, tanto ese elemento que sí lo piden en una novela como tal, como por eso sería novela gráfica, y creo que eso también era algo que intentaba plasmar Will Eisner cuando creó la novela gráfica como tal, como la cuestión de que la historia tenga una cierta complejidad. Y por ejemplo, si vemos esta de la biografía no autorizada del Lex Luthor, sí tiene una gran complejidad, sí sientes que ves la historia desde perspectivas, aunque sea ligeramente distintas.
Yo lo vería más desde el punto de vista comercial más que desde el punto de vista de historia. Es qué raro cómo deciden comercializar un cómic, ¿no? Creo que eso es lo que divide a una novela gráfica de un cómic en específico. Porque a fin de cuentas, si tú hablas de Watchmen, es una novela, güey, fue una publicación mensual, ¿no? Fue una miniserie que duró 13 números, ¿no? Entonces, creo que es más bien cómo decidan ellos venderla y el autor qué idea tiene en cuanto a la historia de si quiero que lea el güey que va a leer esto, quiero que tenga que leer algo antes, o voy a hacer mi historia totalmente autocontenida. Creo que eso es lo que, porque aunque tenga elementos de una continuidad de cómic, no es lo mismo a que tengas que leer esa continuidad a fuerzas, ¿no? Porque es muy diferente a tener elementos de la continuidad, estar dentro de la continuidad, pero no tienes que leer todo lo demás, güey.
Llego con Pedro y me dice, no, pues Mario se puso hasta adelante y dijo, me valen todos gorros estos vatos, yo voy a ser el primero y voy a pasar antes que nadie, me vale. Y yo, ¿neta agarró esa actitud? Y dice, pero sí, sí agarró esa actitud. Bueno, lo voy a saludar, ¿no? Ya saluda a Mario.
Yo ni dije nada, chica. le digo a Miguel, mira acá. Bueno, para empezar, les voy a decir algo a los podescuchas que no saben. Yo tengo un superpoder, cabrón. Es uno de mis superpoderes más útiles, cabrón. Y es el mimetismo. Y lo uso mucho especialmente en las colas en el cine, cabrón. A veces funciona en Hacienda, pero no siempre. Entonces, este poder funciona. Les voy a pasar el truco. Pero úsenlo bajo su propio riesgo. No vean a los ojos a nadie. Ustedes lleguen. Pueden utilizar hábilmente su celular, su iPod, iPad, o simplemente ver al piso. O elijan un punto en el piso y volteen a ver al piso y fijen la mirada en el piso. Lleguen así y formen. Y primero lleguen casualmente como que están viendo algo en el. Oh, algo me llamó la atención. Y entonces llegan y se paran en ese momento así, viendo hacia el piso. No vean a nadie a los ojos. Simplemente poco a poco se van introduciendo a la cola. Este proceso es un proceso infalible, verdaderamente garantizado por los supergüeyes, que van a lograr colarse a casi cualquier cola. Entonces, este proceso había sido aplicado con bastante éxito el día de ayer, hasta el momento de que, en el momento que estaba yo más mimetizado, güey, estaba yo como un escorpión de color arena en un desierto, güey. Llega Pedro, ¿qué pedo, güey? Oye, ¿qué? ¿Qué no sé qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no sé qué? Yo, puta madre. Y en ese momento toda la gente a mi alrededor, así como serpientes para comerse al escorpión, voltean. Y entonces empecé a ver los ojos incriminadores y todo eso, güey. Entonces yo dije, ya, valió, bueno, ya chingue su madre, ¿no? Entonces ese fue el asunto. Y luego cuando estaba ahí, luego para colmo, se va Pedro, después de chingarme mi mimetismo, güey, que ya estaba perfectamente aplicado. Todavía se va el cabrón, y entonces ya me deja ahí, solo como perro, güey. Entonces, puta madre, güey. Bueno, pues ya. Entonces, güey, siquiera que venga. Oye, Miguel, ¿no te vas a quedar? Viene Miguel. No, nada más vengo. Es que estábamos platicando allá. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Yo, puta madre. Bueno, ya me regresé a donde estaban ustedes, güey. Pues ya, qué madres. Y todavía llego con Miguel y digo, Miguel, te trajimos una morrita. Y luego, Miguel, porque para esto, Fabi, mi novia, me había dicho discretamente. Me dijo, mira, vamos a invitar a la mujer B, ¿no? A la mujer B, pero no les decimos nada. Así me dijo, o sea, la llevamos, vamos a ver qué pedo, pero no les decimos nada, a ver si sale algo, ¿no? Yo, sí, chido. Pero entonces, pues, haz de cuenta, yo estuve formado, mimetizado, como una hora, güey. Llegó Miguel, nada, cabrón. O sea, estaba Fabiola ahí, estaba con la chava esta. Nada, cabrón. O sea, yo simplemente no veía movimiento, güey. Obviamente, va a empezar la película y se acabó el punto, ¿no? Entonces yo dije, ay, o sea, pinche Miguel pendejo. Entonces voy, y le digo, Miguel, órale, cabrón, te trajimos una morrita, ándale. Y entonces Miguel luego agarra, se lame el dedo índice, se pasa el dedo por la ceja derecha y luego por la ceja izquierda, se arregla la camisa y va luego. Y entonces ya llega y se pone muy derechito y luego, hola, soy Miguel, ¿cómo estás? Los hacendados. ¿Hacendados?
Me dice Mario, órale, Miguel, pero vas. Me dijiste, aplícate, órale. Y yo le decía a Pedro, sí, es que es como si yo fuera un zombie. De que, mujer. Y ya perdí la mente. Ya fui con ella, me presenté y todo. Y creo que sí, no sé si dije algún chistoretino algo. Ah, llegué no, presumiendo.
Inmediatamente soltaste no sé qué chiste, güey. Así de que, y volteé hacia los lados a ver quién se ríe y todos.
Bueno, ya X, fue como la anécdota. El caso es que ya entramos. Estábamos en.
Y luego entramos al cine, para esto ya. La pinche entrada, ¿no? La cola y todo, güey. Y bueno, ya. Entramos, güey. Entramos, no mames, güey. Entonces ya agarramos, la neta, la mejor fila, los lugares en el centro. Estuvo poca madre, güey. Pinche pantalla IMAX, poca madre. Entramos, güey, a la sala. Y así de que, pues, entra Pedro, entra Miguel después. Luego entré yo. Y luego atrás ellas dos, ¿no? Fabi, la chava esta, ¿no? Entonces vamos entrando y Miguel iba delante de mí. Pero entonces ya nos vamos a sentar, así de hecho, de que todo el mundo acomodándose así, parados para sentarse, güey. Miguel empieza así como que, ¡ay, ay! Y no se sentaba, ¿no? Y ¡ay! Para acá. Ya que me di cuenta, güey. Lo que pasa es que el güey quería sentarse junto a la chava. Y, ¡ay! Es que no hay lugar allá. ¡Ay! Me corro para acá. Y nunca agarró lugar. Ya se tuvo que sentar junto a mí el cabrón. Se sentó junto al más agradable, dice.
Bueno, ya empieza la función y ahí cotorreando, ¿no? Viendo ahí a la gente y que es que iban unos que es que medio disfrazados y ya saben, hay toda clase, todo tipo de personajes.
Un güey con una ametralladora. No.
Y que le toca un güey enfrente de Mario. Pobre tipo. O sea, a mí me dio una risa. Toda la película sufrió. No sé qué dijo Mario y el otro, shh, por favor, que queremos ver la película en silencio. No,
es que comienza la película y...
No la película, eran los logotipos. Ah, yo simplemente dije, ay, Dios mío, discúlpeme, ¿no? Es que yo no soy así, de veras, no soy así. Ay, mira el logo de DC. Ay, es que la emoción me gana. Y el güey mentando madres adelante, ¿no? Y luego, pues, durante la película, pues, obviamente, aplausos, ¡wow! Y cosas así, toda la película, güey. Y cada vez que lo hacía, dice Miguel que el güey se le retorcía el hígado.
No, o sea, eso sí lo hace Mario. De hecho, cuando es una película, así que sí, se echa uno que otro aplausito, pero es más discretito.
Nunca es discreto. Te voy a decir lo que hacía. Acercaba su rostro a la cabeza del fulano, a la nuca, así. ¡Ja, ja! Y si yo me reía, hacía ¡ja, ja, 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 ja! Y el otro nada más así temblaba en su asiento, así de que se retorcía el coraje.
Y bueno, como ves, nuestra historia en el... Al ver Dark Knight Rises. Oye, estuvo chido, yo me la pasé muy bien ese día.
No, sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas, no nada más de ver la película, sino de verla con ustedes. Hasta ahí se les digo todo mi plan, que no me salió bien al principio y dije, pero al final quedó bien porque es más, hasta donde yo dije, tenemos que verla aquí en estos pinches asientos. Ahí fue uno de los últimos lugares que se llenó, o sea, ¿sí? Yo ya iba planeado todo así planchadito, entonces la verdad valió la pena esa noche.
¿Qué necesidad de que el Joker estuviera ahí personalmente en ese momento? Pudo haber mandado a uno de sus secuaces, pudieron haber dicho 20 cosas en vez de que Batman se echara la culpa.
Y hablando justamente de este detalle que me dices que no lo había observado, sí te quiero decir algo muy diplomáticamente.
Deja de arruinar mi puta percepción de las películas con tu sobreanálisis, cabrón. ¡Coño!
Oye, Pedro, ¿y de veras piensas que sobreanalizo las cosas?
A veces sí.
A veces.
Digo que es un personaje que a mí me pareció medio ingenuo. Es porque a lo mejor el personaje, esa es su naturaleza,
de hecho,
¿no?
Así es.
O sea, es la... Espera. ¿Sí? O sea, no me la vas a quitar a mí.
No, te iba a decir que así es.
No, o sea, sí. O sea, comprendo eso de que a lo mejor... Entonces, sí me están transmitiendo la verdadera esencia de ese personaje. Lo que yo te estoy criticando no es al personaje, no es a su símbolo, no es nada, sino que dramáticamente la historia es plana, más que una tortilla. No hubo ese como que, okay, aquí va creciendo el superhéroe. En cuanto ya el superhéroe alcanza como que el nivel de superhéroe, que es que regresa de que ya regresé, salvé a medio mundo, traje tecnología, ya sé todo, las bases. O sea, ajá, a partir de ahí todo se vuelve igual, se vuelve igual. O sea, y cuando crees de que vienen los enfrentamientos cañones con su némesis, porque quieras o no, el rojo es su contraparte, porque es igual que él, solamente que desde un punto de vista negativo. Entonces, por ahí debieron haber, dramáticamente, deberían de haber una situación con más tensión. O sea, no hubo esas tensiones. La relación con su pareja no fue así como que, si trataron de por ahí meterle algo, no, o sea, se sintió insípida esa relación. Hasta la relación con el enemigo fue insípida, o sea, todo eso fue insípida. Dramáticamente, la historia es plana.
De acuerdo.
En ese punto estoy de acuerdo. Pero...
Y por eso no me gustó y es un fracaso la película y es un asco y etcétera, etcétera.
Oye, güey, a ver, ¿qué fue lo que le cayó tan gordo a todo mundo de Susana, cabrón? O sea, hablando de lo que a ella no le gustó.
No, es cierto, en ese momento... Es
más, en ese momento me cayó gordo.
Voy a decir una cosa, a mí me
en
habla
ese momento a mí me cayó muy gordo.
Me habla por teléfono Mario el día siguiente, no vuelvas a invitar a esa vieja, o sea, yo me quiero divertir en mis podcasts.
De hecho,
y
sí.
Me lo hizo horrible, me sentí mal, me sentí como cuando yo de niño me...
Pues es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú estás hablando de que te gustó mucho algo, ¿no? Estás hablando de que puta, está increíble, sales emocionadísimo, güey. Y alguien te pendejea, cabrón. O sea, porque te gustó, te pendejea, ¿no? Ahora, ahorita oyendo los clips, pues sí, hasta cierto punto, pues...
Es porque ya conoces
no a... No se oye tan incisiva. Para empezar, fue mi primer contacto con ella, exactamente. Ese es el punto. Entonces, yo estaba en el plan de que yo no voy a discutir con esta chava, ¿no? O sea, yo estaba respetuoso y todo, ¿no? O sea, no quería yo meterme...
No, sí querías meterme, más que estaba soltero, sí querías meterme...
O sea, yo no estaba... No.
¿Ah, no? Ay, bueno.
Ya yo no estaba en plan... Chiste. Yo no estaba en plan de...
De hecho, Mario estaba un poco sentido porque Fabi no había ido al cine ese día. Entonces, como estaba solo y aparte
por eso pensé...
la película estaba fea, pues imagínate.
Sí, no fue, porque yo no, yo no quería, o sea, discutir así como que al mismo nivel con ella, güey, porque yo decía, no, pues esta chava si apenas la acabo de conocer y todo, ni al caso, ¿no? Entonces, es...
que les voy a decir una cosa, o sea, porque es audio, la criticaron mucho, pero si la hubieran visto en video a Susi...
Ándale, les hubiera gustado.
La Susi está bien guapa. Entonces, yo estoy de acuerdo con Susi.
Exactamente.
Júralo.
Exacto. Creo que sabes cuál fue el problema de Susi ese día.
¿Ese día?
¿Qué?
De siempre.
Bueno.
Tiene un carácter.
Que participó demasiado repitiendo lo mismo.
Eso sí.
Eso es lo que le cayó gordo a Tom. Participó demasiado repitiendo el mismo punto.
Entonces por eso le caes tan gordo a la gente. Ah, no.
No creo. La gente le agarró idea por su forma de expresar sus ideas.
Lo que nos lleva a gente que participa demasiado y habla demasiado, ¿verdad? Qué gente tan desagradable. Bueno, pues con eso, según ellos, ya resolvieron, ya. Quedó resuelto, güey. Era así, y entonces quedamos. Con el de Golden Age y con el Tanagariano, ¿no? Bueno. Ah, y después de la crisis, como iban a estar muy confusos toda la Sociedad de la Justicia, güey, dijeron, no, a los de la Sociedad de la Justicia los vamos a mandar a un limbo. Tuvieron una pelea y todo con unos, con dioses asgardianos.
Asgardianos.
Y ahí metieron a todos los de la Liga de la Justicia, güey, a un limbo. Y ahí se quedaron, y pues ahí se fue también el Hawkman, el Carter Hall, el que era el del museo, el que era el de la Sociedad de la Justicia.
Entonces quedó nada más el Hawkman Tanagariano.
Tanagariano.
Bueno, entonces ahí eso siguió hasta hora cero, que es donde empezamos a leer nosotros, cabrón. Bueno, entonces en hora cero resulta, ya saben cuál es la historia de hora cero, que...
Ay, mi monólogo de Hawkman, cabrón.
Nah, sí. ¿A alguien le gusta Hawkman?
A mí me gusta, güey.
¿Por qué?
¿Por
qué te gusta Hawkman?
Pues me gusta cuando la continuidad es así complicada, cabrón, y creo que tiene buenas historias.
Me gusta complicada, es una maraña.
Es una maraña, cabrón.
De ideas locas.
Tú lo has dicho, entonces a mí me pareció un ejercicio chido, un tema chido, el tratar de explicar esa continuidad, esa maraña, güey. El problema es que me tardé como media hora, cabrón. Entonces, pero lo que puedo decir es que le expliqué completo, güey. Creo que hay pocas grabaciones en el internet en donde expliquen completa la continuidad de Hawkman.
He visto tesis con menos trabajo que eso.
Ay, güey, no, la neta no me arrepiento de mi monólogo de Hawkman. Ya sé que es muy aburrido, pero le metí su estudio y y sí traté de investigar qué pedo con toda la continuidad de Hawkman, güey, y por qué había cambiado a lo largo de las épocas. Entonces,
porque a nadie le interesaba Hawkman y cada vez que lo reintroducía, cada quien hacía lo suyo.
Exactamente, yo creo que es eso, güey. Pero la cosa es que me aventé un pinche monólogo como de media hora, güey. Que ya estos güeyes ya estaban bien jetones para cuando terminé.
Algo así, casi. No, pero yo sí le puse atención.
Y hasta en la caricatura hicieron un desmadre.
Sí,
no, pero
güey.
Sí te pusimos atención.
Pero ya a partir de eso, pues ya casi lo agarramos de broma, ¿verdad?
Sí.
Que se ha platicado de Hawkman. Pero bueno, fue mi primer y único monólogo.
Ya tú, Ada Ramones.
Un rat que nos aventamos seguido es el del doblaje, Pedro. Últimamente no nos hemos aventado uno de esos.
Son los cinco mismos güeyes siempre.
Maldito doblaje mexicano.
Pues mira, regresamos a lo mismo. Yo más que el doblaje le echo la culpa a la cuestión de cómo están manejando demasiado mercantilmente el manejo del doblaje. No tanto a los dobladores o a los que trabajan ahí, sino...
¿Te gustan cómo... los dobladores?
No. Pero en ese sentido es, pues, ¿cómo se está manejando el dinero que está detrás de los de estos estudios?
Punto. Oye, ¿yo te he platicado de Hawkman? Ay, güey. Bueno, uno de los episodios que han tenido, que la gente nos ha comentado más y todo, y que nos ha gustado más hacer, son episodios en donde hacemos entrevistas. ¿Qué onda, micro?
Saludos,
¿cómo estás? ¿Qué hola? ¿Cómo están? Y tenemos a Edgar Clement. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, acá andamos con los supergüeyes.
Luis Gantús. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, señores.
Y hoy tenemos un super invitado. Una persona que realmente ha revolucionado el mundo político y tecnológico. El señor Jorge Arbizu, el Tata. ¿Qué tal, señor Arbizu? ¿Cómo está usted? Ah, no, espera, no. Hoy no vino el Tata, ¿ah?
No, hoy no vino.
Ah, no, espérate, hoy era Ramos. Humberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Ya tengo la edad del Tata, así que...
Tenemos aquí.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, días o madrugadas, depende a qué hora lo oigan esto.
Así es, tenemos a los hermanos Plasencia, autores de cómic, dibujantes y coloristas ambos. Autores muy completos. Yo tuve la oportunidad de conocerlos personalmente en aquella Comic Con del 2007, justo donde pues estaban todas el lugar para mostrar las pruebas de trabajo en las editoriales. Y pues allí conocí a los hermanos Plasencia, tenemos a Iván y tenemos a Francisco. ¿Cómo están, Iván y Francisco?
Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto, yo soy Iván, por acá andamos bien, ya sabes, con trabajo, y pues acá está Francisco.
Hola, ¿cómo están? Todo muy bien por aquí, gusto en saludarlos, gracias por la invitación, un gusto estar por aquí.
Creo que el primer güey que nos aceptó una entrevista y que nos dijo, pues ahora lo chido, sí, me conecto con ustedes, y hizo el podcast con nosotros, fue Micro. Y fue un episodio muy chido en donde hablamos de muchas cosas, güey. Micro, además... ahora sí que sin albur, pero se abrió por completo a hablar, a netear aquí chido.
Y tu 21 chiste de Ash Goldo.
No, de hecho es más, yo me acuerdo que es más, hasta a una amiga le pasó algo muy feo por esa fecha.
Sí.
Pero hice todo lo posible por estar aquí porque también estaba muy emocionado de que teníamos a Micro.
Primera aquí, vez un
sí,
un autor también, de cómics.
Acuérdate que le decíamos a Pedro, bueno, y la entrevista de Micro,
porque Pedro fue el facilitador de esa entrevista, sí.
Sí.
Como un mes te tardaste en hacerlo en
hacer el conecte, sí, ¿no?
Pero
es que Micro es difícil de...
No, pero la verdad es que le dije, se tardó un poquito, sobre todo en lo que nos escuchaba, pero además él siempre ha sido una persona muy accesible, me he llevado muy bien con él, es un cuate el que aprecio
mucho.
Es
un cuate muy buena onda, sí, muy buena onda.
Y ayuda que es muy buen conversador, estuvo Humberto Ramos, tuvimos también la plática estuvo chida.
Fíjate que antes de que lográramos hablar con Humberto Ramos, creo que nunca hubiéramos hablado con Humberto Ramos. Si no hubiéramos hablado antes con Gantús.
Claro.
Que
Pero fíjate que una cosa dio a la otra, porque Gantús sí escuchó lo de Micro. Y
exacto. Creo que Micro nos abrió.
Claro.
Una puerta a los creadores de cómics en México y a la gente que está metida aquí en México en la cosa de los cómics. Y Y más o menos, como fue tan polémico todo lo que dijo. Fue muy sonado el episodio y mucha gente lo oyó, ¿no? Pues de ahí fue que pudimos platicar con Gantús. Me acuerdo que estuvimos hablando muchísimo de convenciones de cómics con él. Fue cuando nos echamos el rant de las convenciones de cómics que Miguel estuvo cagadísimo todo lo que dijo de la gente freak en las convenciones, güey.
No, y algo que me gustó mucho de ese episodio con Gantús es que, bueno... Es una entrevista que todos los que estuvimos ahí lo recordamos mucho, la entrevista que le hizo René Franco a Will Eisner y el tipazo que era Eisner, sí, la verdad. Decir al aire, la verdad, en el poquito tiempo que tuve, no nada más como artista, sino como persona, de ver a Will Eisner, sí, fue para mí muy importante. Chéquenlo, me gustó mucho también oír esa parte.
Y luego platicamos después con Humberto Ramos, que fue... Puta, para nosotros fue así como que ¡wow, güey! O sea...
Sí, no, de hecho es más, fue todo un evento para nosotros. Ya no que antes de que hablara, fue así como que nos llamamos entre nosotros cuando Mario descubrió ¡le puso like al Tribunal de los Superguayes, Humberto Ramos! ¡Chácalo, chácalo! O sea, y ya de ahí nos atrevimos a eso, justamente.
Fíjate, estuvo chido.
Humberto Ramos también es un cuate muy agradable.
Sí.
Entonces también es muy fácil platicar con él. Sí. Y aunque le digas algunas cosas que no le gustan, porque eso es lo chido, también no podemos dejar de mencionar a Clement, cabrón. Son cuates muy buena onda, güey, la neta, o sea, todos. Puedes decirle, por ejemplo, yo me acuerdo que le dije a Ramos, güey, o sea, Revelations, qué pedo, güey, o sea, se parece mucho al Código Da Vinci, cabrón. Hasta tienes al protagonista nadando en una alberca y no sé qué, y güey, pues no, fíjate... Pues sí, ahora que lo dices, sí es cierto. Pero, pero o sea, como que ellos no toman a mal nada, ¿me explico?
Sí.
O sea, ellos, como se dan cuenta que estamos leyendo sus cómics y estamos analizando sus cómics y todo, no nos toman a mal que los retemos un poquito a la hora de hacerles preguntas y a la hora de hacerles comentarios de sus cómics, ¿no?
Yo creo que eso era lo que esperaban en la hora que hicimos la conferencia, que mucha gente dijo que estaba aburrida, que hubiera como un confrontamiento, pero...
Creo que no era el momento. Fíjate que tocando...
Iba a estar muy difícil también hacer eso.
Mira, tocando ese tema, el tema de... Para nosotros fue algo muy importante, fue la primera vez que tuvimos un contacto en vivo con... Y además no solo eso, sino con... Pues estando en la misma mesa con Humberto, con Clement, no manches, o sea, qué chido, ¿no? Entonces, realmente yo estuve... preguntando de qué íbamos a hacer y todo, pero yo creo que la idea de Luis Gantús era que fuera de cotorreo, cabrón, o sea, fue como fue, o sea, y para nosotros fue muy divertido. Creo que mucho tuvo que ver que el Paella, yo no sé qué pedo, cabrón, el Paella era el que nos iba a sacar el tema y el güey...
Sí, se me hace como que el Paella
no... Y el güey no preparó ni madre, entonces tuvimos que nosotros ver qué pedo. Esa fue una parte.
Ahora, importante. Lo que yo sí puedo decir que fue bien curioso para mí, y por ahí lo mencionó mi amigo el troll, a todos nos preguntábamos, alguien me decía, Chucho, oye, yo estoy nervioso, o me decía Mario, estoy medio nervioso, y yo decía, no, yo no estoy nervioso,
yo estoy tranquilo. Y a la mera hora es el único.
Exactamente. Y a la hora que yo llegué.
Nerviosísimo.
Algo que se me hace muy importante y que lo he notado también con ustedes es que nos divertimos cuando hacemos las cosas. Y creo que eso es alguna parte que es vital. Me acuerdo que hay veces que la hacemos afuera de la basinica en el podcast y no nos gusta.
Figurativamente.
Bueno, lo hago, no sé.
Figurativamente.
Pero, no, me acuerdo que cuando salió el primero de los forasteros, el primero en enterarse fue Miguel y nos dice, oigan, están haciendo algo parecido y noten, se están divirtiendo, como que nosotros llevamos dos o tres sesiones que lo hemos hecho como que medio aburrido. Hay que echarle ganas en el sentido de divertirnos.
Pégale con
Pedro, calma. Ya, respira. Te vas a hiperventilar, Rodrigo. Calma, respira. No hay nadie a tu alrededor. Ve a tu lugar serio. Ve a tu lugar feliz, Pedrito. Ve a tu lugar feliz. Ok, continúa.
Ah, pues sí, es eso, divertido.
Güey, así habla, no lo has oído. Así habla, cabrón.
Así habla.
Bien cagado,
no, o sea, decía Pedro, es que además, Pedro, disfrútalo con leche porque no decía nada.
Y no, o sea, pero es que además ni siquiera me lo esperaba, según yo. No, yo estoy tranquilo, yo vengo a divertirme y vengo a pasar
pánico escénico.
Y a la hora, y sí, más que además, ahora creo que soy alguien que más que una vez por ahí en mi vida me ha dado pánico escénico. Yo cada vez que me subo a un escenario,
eso te iba a decir, Pedro, a mí me ha tocado dar conferencias contigo con como 300, 400 personas y Pedro nunca se puso nervioso.
No, sí, es cierto.
¿Por qué te pusiste
nervioso? Pues sí,
nervioso?
Güey, es que no lo sé.
Era de la caída del Imperio Romano, cabrón, no mames. No.
Es que te criticaron el
sombrero. No, ese tema no se pone nervioso. Por ejemplo, hubo una conferencia que Pedro me invitó a estar con él, era la facultad de donde tú estuviste.
Pero la verdad es que muchísimas gracias a los forasteros por hacer el...
Oye, quiero hacer un paréntesis
con
ahí,
nosotros.
Porque Leonardo Lea editó un cómic a Robert Valley,
como
editorial.
No.
¡Qué joya! O sea, yo leí esa cosa y dije, no puedo creer que me haya comprado lo mejor que he leído este año. Si pueden conseguir ese cómic... No, creo que nada más lo vendieron en Festo.
Yo cuando ya me decidí a comprarlo, ya estaba todo...
Mándenle un email a Leonardo Lea.
Se le acabó.
Cuando quedaba uno, Gandus gritó, último cómic de Olé, de Robert Valley, ¿quién se lo lleva? Y enseguida se lo compraron.
Sí, es una verdadera joya.
Y fue enseguida, pues fue como a las 5 de la tarde.
Pues qué bueno, porque la verdad el cuate se las ha visto negras para vender, por todo lo que platicó. O sea,
mil libros.
No crean que es un cuate que tiene el éxito del mundo, o sea, el cuate se las ve negras. Y el cuate vino a platicarnos todas sus peripecias.
Que la bebé necesita pañales.
Sí, o sea, pero un tipo muy buena onda, ¿no?
Ah, sí, claro.
Y esa historia justo es de algo muy interesante que él hizo con su vida y con la de un amigo, ¿no? No, increíble, increíble ese cómic. Una verdadera joyita. ¿Qué? La traducción. O sea, sí. No fue solo del inglés al español, sino que la mexicanizaron.
Ah, pues eso lo hizo Lea, la traducción la hizo Lea.
La hizo entre varios, era Lea y no me acuerdo.
Según yo, a mí, yo entendí que la había hecho Lea.
¿El cómic estaba en español?
Sí, pero es español mexicano.
Es... falta de alguien que le cree una imagen. Eso es lo que le falta a él. Él no tiene, su cómic no tiene una imagen y él mismo no tiene una imagen, una marca. Eso es lo que le falta a él. Tiene un producto muy bueno, pero el producto tú lo ves en una repisa y no se vende. No se vende solo.
Justo Chucho y yo estábamos platicando que la portada que le pusieron a ese libro, pues no estaba tan padre. O sea, agarraron como un pedazo de una viñeta y se ve así como la ventana de un avión. ¿Cuándo? En el banner que ponían del anuncio de ese cómic, pusieron así una viñeta mucho más padre, donde se ven como las como unas botellas y un cenicero.
Sí.
Y ese dibujo estaba mucho más atrayente.
Fíjate, es
no
lo que
lo utilizaron.
Es lo que, aunque esté muy bueno un producto, un cómic más que nada, o sea, tú no te vas a enterar hasta que lo leas, cabrón. O sea, entonces tienes que usar mercadotecnia para que se venda, güey. O sea, se tiene que vender solo en el stand, güey. Si no, nunca lo vas a vender. Y ese es el problema que él tiene. Pues sí, te digo, entonces, todos estos episodios de entrevistas han sido súper interesantes, güey. Porque además, cada entrevista que hemos tenido ha sido así como que súper importante para nosotros.
Déjame contar una anécdota de una de las últimas entrevistas que hicimos. Le hicimos una a Francisco Plasencia que colorea Batman, ¿no? Justo en ese episodio Pedro no vino. Entonces, en nada de los comentarios
Dice Francisco, ¿no? Porque en el tan sonado Batman número, ¿qué fue, Pedro?
6.
Nos dice, no, pues los editores tuvieron ciertas dudas en justo en la parte del laberinto, porque hay una parte donde las páginas se dan la vuelta, están de cabeza. Y como que fue un movimiento arriesgado por parte de Capulo, y a mí se me hizo chido que él se arriesgara a eso, de voltear las páginas para hacer como que la mente de Batman también se sintiera así de cabeza. Y los textos estuvieran igual, y se me hizo un movimiento interesante. Ah, pues qué chido, que no sé qué. Semanas después, Pedro me habla así a mi casa por teléfono, y ¡Miguel! Pero enojado, ¿eh? No creas que así en buena onda. ¿Qué pasó, Pedro? Quiero que hables con Plasencia y... Ah, porque eso ya había puesto su mensaje en Facebook de cómo era posible que Marvel de Televisa hubiera publicado las páginas al revés. Y yo, Pedro, pero te lo juro que hasta platicamos con el cuate con Plasencia y nos dijo que así iba. ¡No! Inmediatamente en este momento le mandas un mensaje y le preguntas otra vez si es cierto que las páginas van de cabeza. Y estás enojadísimo, Pedro. ¿Qué onda? ¿Por qué no oyes el podcast de nosotros?
No, mira, a ver.
Se los deberías de poner a tus alumnos.
No, mira, ya después me cayó el 20, sí lo oí, pero yo pensaba que era esta cuestión de que estaban de lado las páginas, y ya tiempo después, efectivamente, yo según había revisado el 6, no, el que había revisado era el 7, el que sí había visto en versión impresa era el 7, pero bueno, pues ya. La hice muy feo afuera de la basinica, ¿no? Entonces,
es por no irnos, por no escucharlos. Has haber oído el podcast después, ¿verdad?
No, pues es que la verdad, el único, ahora sí que original que tuve en mis manitas fue el que me encantó el dibujo, el coloreado de ese número, que fue el número 8. Ese que coloreé, y ese sí lo tengo en impreso. Los demás, pues, espiroquitengueados.
Oye, ¿por qué no escuchas el podcast?
Pues como que de repente tengo muchas cosas que hacer luego. Y me pongo a escucharlo y digo, no, pues mejor veo tal película. Y son cosas que yo ya escuché, o sea, que yo ya sé que viene, que es lo que sigue. A lo mejor también tiene que ver el hecho de que no me gusta para nadita mi voz en realidad, pero bueno.
No estás solo.
Ah, ya ves.
¡Qué poca madre!
Tampoco le gusta tu voz.
El señor de la voz melodiosa, ¿eh? ¿Cómo ves?
Ya ves.
Otro tema que yo he querido, al que he querido volver, es el tema de los videojuegos, cabrón. Que es un tema difícil porque pues ni tú ni Miguel juegan, ni Pedro ni Miguel juegan, fíjate, videojuegos.
El año que viene ya voy a comprar mi consola de videojuegos.
Ahora, cabrón, pero ¿cómo la vas a comprar? Si ya van a salir, por eso, espérate. El
ya van a salir las nuevas. 4.
Ah, ok, vas a comprar la nueva.
Cuando salga.
Ok, sí, porque no mames. Miguel, tengo mi Play 3. Porque, no, descontinuado.
El 4, porque ya están anunciando ya van a sacar la nueva ola de Tomb Raider.
Exactamente en un año viene la nueva ola de consolas.
Acuérdate que ya salieron como hace como 5 años todas las consolas.
Sí.
Xbox, pues, que salió en el 2005,
2006. Sí, de hecho ahorita volví a desempolvar mi Xbox para jugar Halo 4. Pero te digo, es un tema que a mí me apasiona, el de los juegos de video. Y y pues he querido traerlo, ¿no? Y lo trajimos a colación en uno o dos episodios en donde hablamos de videojuegos relacionados con cómics, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que estuvieron chidos, ¿no, Pedro?
Sí, a mí me gustaron.
Y además ahí sí pudiste participar porque casi todos los de Nintendo y Super Nintendo los jugaste, al menos, ¿no?
Ah, claro, yo de hecho justamente digo que ya no... ahora sí que estoy metido en los videojuegos porque soy excesivamente obsesivo para ellos. Sí. Entonces, no es por otra cosa, sino ya no tendría vida, ya estaría peor, con una barba más larga que la de Alan Moore, así de ese tamaño.
Pero bueno, el asunto de los juegos de video es un tema.
No te sale tanto la barba.
Bueno, con un pelo más largo que el de Alan Moore, ya, así lo dejo.
Pues bueno, eso es más o menos una vista general, jóvenes, de lo que han sido esos 2 años y medio. Y ya vamos haciendo el podcast. Ay, me gusta tu disfrútanos con leche. ¿De dónde te salió esa idea?
Pues a lo mejor simplemente de que efectivamente me gustan los lácteos, me encantan.
¡Ay, qué pedo!
Pero de hombre.
No. Y hay una tía que justamente, yo sabía que le decían chibi, 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 no sabía ni por qué. que porque de niña era como una, un chivo que igual consumía un montón de leche, entonces pues a lo mejor por eso.
Yo pensé que tú te albureabas a todos y decías disfrútenlos con leche y que tenía otro sentido.
Creo que estabas pensando más de pelo. Pero bueno, jóvenes, entonces, pues yo creo que ahorita con tantas cosas que cambian, digo, nada puede permanecer estático, todo cambia. Estimados podescuchas, queremos darles la confianza de que los supergüeyes estamos aquí y seguiremos estando aquí.
Ya, diles la verdad, es el último programa, hay... el último episodio.
Para evitar eso. Y si en algún momento tienen ustedes cambios en su vida, si en algún momento se encuentran pensando, ¿y ahora qué hago? Todo es diferente. El tiempo pasa y no lo puedo detener. Siempre tendrán, al menos a qué regresar, los supergüeyes, que siempre seguiremos diciendo las mismas pendejadas.
Mientras haya internet. Primero, antes que nada, reconocer el apoyo del troll. Creo que somos...
Tienes toda la razón,
Pedro. Agradecimientos al coproductor de este episodio.
Es cierto, coproductor de este episodio 100%, el troll que nos ayudó a buscar los clips
en nuestros episodios. Que no fueron puestos, pero de todas formas...
Sí. Nos ayudó a decirnos minuto y todo, estuvo poca madre.
Y bueno, pues también saludos a Rulo Estrada, a El Cris, a Jebus Log. Entonces, bueno... todas las personas que nos comentaron, pues Caro, muchas gracias.
Que nos estuvo acompañando ahora en Festos.
A Caro. Un abrazo, fue un gustazo conocerla, la verdad.
A Enrique Melgarejo, no. A él no le vamos a mandar nada.
Nada, también Enrique. Entonces, gracias a Luis, a mi amigo Luis Toscano, que nos manda felicitaciones.
Gracias. Entonces, a Jacobo de Hobbies and Zombies.
Ajá.
Que pidió saludos.
Pero sí le manda saludos a Enrique porque le presta dinero.
Saludos también a Jordi, a González.
Pobre, eso lo deberías de contar, que fuimos a cenar con Enrique Melgarejo.
Pero es que Enrique no, o sea, como que no te conoce, cabrón, tu hijo de tu puta madre.
¿Y qué tú le decías? Que no tenga tu secreto.
Mira, la cosa es que llegamos para empezar al Italianis, ¿no? Entonces así como que, y el Enrique, ¿quién comparte pizza conmigo? Y Pedro, ¿yo? Ah, perfecto, ¿quién más? Y nosotros. Si algún día nos conocen y van a comer pizzas con nosotros, nunca compartan pizza con Pedro.
Pedro se la va a comer toda.
Pueden compartir con quien sea menos con Pedro. Ah, y no solo pizza, queso fundido. Nunca pidan un queso fundido con Pedro.
No, ni y el dinero, acuérdate.
Qué horror, güey. Bueno, entonces,
el dinero, espérate. Porque
ahorita vas a ver.
Entonces... Cada vez que Melgarejo se comía uno, no, te comías tres, cabrón.
No. Mira, te explico cómo estuvo la cosa. Llegó la pizza, contamos uno, dos, tres, seis pedazos.
Vamos a dar antecedentes, creo que sería lo más conveniente, güey. Primero, porque digamos que cuando pedimos pizza aquí en el Tribunal de la Justicia, curiosamente, pedimos obviamente más de una pizza, pedimos dos o tres. Y curiosamente, a los demás nada más nos llegan dos. Y Pedro se queda en un lugar apartadito, escondido, chingándose la única el sombrero. Entonces, y obvio, pero sí, paga parejo con todos, ¿no? Nada, pendejo. Entonces, a ver la cuenta, que no sé qué, no, pues nos toca de a tanto, ¿no? Y entonces, y Pedro, sí me prestas, ¿no?
O sea, por medio pedazo yo me comí tres, fue el doble del...
No mames.
Entonces,
pobre Enrique. Es horrible comer pizza con Pedro.
Pero no me comí más de la mitad de la pizza, me comí exactamente
porque
la
todavía
mitad.
Hay gente que tiene la decencia de jalar los pedazos que se va a comer a su plato. No. Pedro, verdaderamente, lo que no vean en el plato de la pizza es porque ya se lo comió. Está cabrón.
No, tienes que aceptarlo. O sea, vamos a cenar y tú agarras tres cachos así, te los pones así y ya.
Exacto, mínimo.
Como Pac-Man.
Qué horror, güey.
Bueno, ¿vamos a cenar pizza hoy?
Pero bueno, entonces...
Ahora
pero
sí.
¡Saludos, Enrique!
Ah, sí, saludos.
Y pues bueno, y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Garte.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya estamos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Y con grandes reviews, sigan con ese ritmo de grandes reviews, por favor.
Y Tavo, ya estamos en Twitter, @supergüeyes.
A ratos los troleo.
Exactamente, metadas de madre en el Twitter. Y Miguel, ya estamos en Facebook, Tribunal de los Superbueyes.
Sí, es para que pongan sus comentarios, videos, fotos, lo que quieran.
De Tocho Morocho.
Y ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosuperbueyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.